Este próximo 28 de mayo estará cumpliéndose otro aniversario de la creación del IAPI, el Instituto Argentino de Promoción de Intercambio. Bueno, para charlar sobre esto, vamos a hablar con Susana Novik. Ella es abogada, es investigadora, es docente. Bueno, la verdad es que tiene un currículum muy, muy extenso, pero nos quedamos con esto para la charla. Susana, ¿cómo le va? Muy buen día. Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo va? Bueno, queríamos en principio que nos explicara y que nos recordara qué fue este Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, creado durante el gobierno de Juan Domingo Perón.
Sí, si vos me permitís, a mí me gustaría, aprovechando tu llamada, contarte primero un poco lo histórico, es decir, cómo se crea, sí, claro. En qué circunstancias, y después la última parte, demostrar la necesidad que tenemos hoy frente a la guerra y frente al desabastecimiento de alimentos y los precios de los alimentos, nacionalizar nuestro comercio exterior.
Perfecto.
Entonces, la parte histórica, ¿por qué? Porque esta experiencia que generó el peronismo en 1946, mediante un decreto que firma Farrell, porque es de mayo y Perón asume el 4 de junio como presidente en el 46, pero en realidad estas ideas de nacionalizar el comercio exterior y nacionalizar el Banco Central forma parte de ese conjunto paquete de medidas políticas y económicas que Perón y ese grupo de intelectuales formó y elaboró como en el Consejo de Posguerra. Realmente había una situación muy especial. Los precios estaban en el mercado internacional muy a la baja de los productos agropecuarios y muy a la alta de los productos manufacturados. Entonces, la Argentina tenía allí un desafío, una vulnerabilidad externa muy grande, que justamente con el IAPI el peronismo intentó modificarlo. Ante los monopolios y ante un mercado internacional muy duro, el peronismo creó este instituto que controlaba y supervisaba la exportación de granos, de carne y también de oleaginosas, y a su vez controlaba qué se importaba, para qué industria y con qué fines. Es decir, era una idea realmente muy fuerte, ¿no? Fue digamos uno de los institutos del peronismo, una de las creaciones del peronismo más criticadas durante toda la historia. Es más, para su liquidación, la revolución de 1955 dictó dos decretos, uno de noviembre y otro de diciembre de 1955, como era tal la bronca que le tenían al IAPI que para liquidarlo hicieron dos decretos. Y si usted analiza los debates parlamentarios de la época, que yo me los he leído casi todos, el radicalismo fue muy duro, muy, 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 muy crítico contra las actividades del IAPI. Pero gracias al IAPI se compraron los ferrocarriles, se hizo la flota mercante argentina, se hicieron convenios con países a los cuales se les dio créditos para que compraran productos agropecuarios argentinos. Es decir, el IAPI fue un instrumento que capitalizó a la Argentina en momentos en donde una gran proporción del sistema económico argentino estaba en manos de extranjeros y esos poderes que estaban fuera de nuestro territorio decidían qué precios, cómo venderlos, en qué momento, etcétera. Uh-huh. Y el IEPT ejerció otra función que mucha gente no conoce, pues lo más conocido es la exportación e importación de productos, que es que regulaba el mercado interno respecto de los precios de los productos de la canasta, digamos, alimentaria. Entonces, si el pan se subía mucho el precio, el IAPI compraba harina, hacía producir el pan y lo vendía a precios módicos para que la gente lo pudiera comprar. ¿Le resuena eso algo?
Claro. ¿Le
suena algo respecto al momento que estamos viviendo en la Argentina?
Claro. Y Susana, bueno, precisamente eso, ¿no? Me da el pie como para preguntarle si a propósito del momento y a propósito de este contexto, ¿hace falta algo más para tener un IAPI? ¿Algo más, digo, que decisión política?
Mire, yo justamente le agradezco su llamada. No doy entrevistas, menos a los medios monopólicos. Pero como es Radio Nacional y de una provincia que quiero mucho, tenemos que dejar de tener miedo de decir las cosas que son necesarias para nuestro país. Macri ganó, triunfó. En dos aspectos, en lo económico, porque nos endeudó para siempre, y en lo cultural, porque nos colonizó y nos sometió a un miedo terrible, porque hoy decís control de precios y todo el mundo dice, no, ¿cómo puede ser? Tenemos que ser sinceros, nosotros que hemos tenido la posibilidad de analizar parte de la historia argentina, y no dejarnos avasallar por la embestida neoliberal de los conservadores, de los ultraconservadores y ultraneoliberales como aparecen, y decir claramente que si no nacionalizamos el comercio exterior, la Argentina no tiene destino. No solo por la cuestión del intercambio, de los productos, etcétera, sino porque ahora está en juego la responsabilidad del Estado para alimentar a su población. Entonces, en momentos tan críticos, no podemos callarnos porque hay una cultura dominante que ahora vos por poner un impuesto sos un comunista.
Claro.
Y por lo tanto te tenés que callar la boca para quedar bien. No, eso creo que ya no va más. No va más por un hecho concreto, que es la guerra, que es parecida a la situación en que estuvo el IAPI, que era la posguerra, que tenía una gran inestabilidad, donde los países europeos empezaban a reconstruirse de esa guerra terrible. Entonces, no podemos dejar en manos de 5 empresas monopólicas extranjeras la producción agrícola y ganadera de nuestro país, que es la que nos va a permitir con esos fondos que el comercio exterior genera y ha generado desde el inicio de nuestra nación. ¿Usted se acuerda la aduana de lo que era la Buenos Aires colonial? ¿Usted se acuerda del contrabando de la aduana? ¿De cómo esa gente, esos porteños, empezaron a acumular capital y hacer su fortuna gracias al comercio exterior y al contrabando de esa ciudad de Buenos Aires, que era un pueblito con tierras con calles de barro? Bueno, el comercio exterior ha sido un eje esencial para el desarrollo de la historia de la Argentina. Y no podemos dejarlo en manos de 5 empresas que deciden y hacen lo que quieren, porque no es solamente de que hay que de algún modo regular el lucro de la actividad privada, en defensa de un interés general, porque en momentos de que la gente se muere de hambre a nivel mundial porque hay escasez de alimentos, uno no puede ser inocente y decir, bueno, y sí, tengo que amparar el lucro de 5 empresas extranjeras. Es algo que ningún estadista, ningún funcionario, ninguna persona que tenga 2 centímetros de cerebro lo puede aceptar. Entonces, es necesario nacionalizar el comercio exterior. Hay un interés general, que es el interés de la nación, que es superior a los intereses particulares de estas empresas que lucran con la producción argentina. Ahora, lo que yo veo, porque le quería comentar que estoy escribiendo la tercera edición del libro del IAPI, uh-huh, y esta vez la voy a poner online gratuita en la página web del Instituto de Investigaciones Gino Germani, que es mi lugar de trabajo desde hace 30 años, es en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. El libro va a estar online gratuito para que lo mire y lo lea todo el mundo. Le estoy haciendo un prefacio actualizando la situación al momento de hoy y un epílogo en donde quiero demostrar que no solo hoy es mucho más necesario que en el 2004, que es cuando yo hago la segunda edición del libro, uh-huh, y que veníamos de la crisis del 2001, ¿no es cierto?, que ya fue bastante traumática, pero ahora estamos en peores condiciones, más dramáticas, por 2 circunstancias, porque ya el Estado está erosionado ideológicamente, acosado y encorsetado por la deuda externa que nos han dejado el gobierno de Macri. Uh-huh. Es decir, hoy el Estado está más debilitado para tomar una decisión estratégica como es la de nacionalizar el comercio exterior. Pero hay otro agravante más, y es las modificaciones en la estructura agraria argentina. ¿Cómo se modificó el modelo? Hoy el modelo del agronegocio, con los pools de siembras, con los arrendamientos, con la pérdida de soberanía que tiene hoy la Argentina respecto de qué semillas usar, cuál es el paquete tecnológico, etcétera, hace que la decisión sea más difícil. Pero yo le quiero recordar algo. El peronismo, entre el 45 y el 55, hizo unas transformaciones extraordinarias, a todo nivel. Esas transformaciones, si bien estuvo Eva Perón y Juan Domingo Perón, que fueron obviamente líderes fundamentales e importantísimos, cuando uno va a analizar los fenómenos, la producción industrial, la transformación de los territorios nacionales en provincias, tanto Chaco como La Pampa, de la cual yo soy oriunda, uh-huh, se transformaron en provincias, ustedes en diciembre del 51 y nosotros en enero del 52. La transformación y el trabajo que llevó transformar esos territorios donde la gente no tenía derechos políticos porque eran ciudadanos de segunda, y la Argentina en 1945 tenía la mayor parte de su territorio, eran territorios nacionales, y el peronismo dejó todas las provincias. Es decir, hubo una transformación en lo censal. Ahora que fue el censo, yo tengo un trabajo sobre la actividad censal del peronismo, y son 11 censos que hizo el peronismo. Desde 1914 no había censos en la Argentina y tuvo que venir el peronismo en 1947 a hacer los censos, que se llama el cuarto censo nacional, uh-huh, con un despliegue impresionante. Pero le vuelvo a repetir, estaban Perón y Evita. Pero para hacer esas inmensas transformaciones se necesitaron miles y miles de personas, de mujeres y de hombres argentinos que la llevaron a cabo. Entonces, hoy no está ni Eva Perón ni Juan Domingo Perón, pero estamos nosotros, que somos millones de argentinos. Y entonces, si bien hoy la situación es mucho más difícil, más compleja, estamos más atados, más dominados, más sometidos, especialmente en la cuestión de la deuda financiera internacional y en la transformación de la estructura agraria que nos han hecho perder la soberanía, yo creo que si lo pudimos hacer en 1945 a 1905, ¿por qué no lo podemos hacer hoy? Es decir, es un reto. Es un reto, pero no hay que callarse más. Si continuamos sin nacionalizar el comercio exterior, la Argentina no se va a capitalizar nunca y necesita capitalizarse para hacer un modelo de desarrollo autónomo que tenga en cuenta los intereses de su propia población y no los intereses de 4 o 5 empresas monopólicas que ya tienen demasiado poder como para seguir otorgándole más beneficios.
Susana, nos quedaríamos charlando con usted largo rato más por todo lo que tiene para contar y lo agradecemos. Nos estamos quedando también sin tiempo, pero vamos a estar muy atentos y atentas a una nueva charla, ¿por qué no? Y a esa generosidad suya de compartir online edición, la tercera edición, para poder contarla.
En cuanto tenga el sitio y esté subido. Genial. Por el Instituto Gino Germani, se lo mando por mail.
Genial, nos encantaría también encontrar un lugar para poder escucharla en una charla exponiéndolo, ¿por qué no pensarlo también? Así que le agradecemos muchísimo este contacto con la radio pública y esta posibilidad de hacernos pensar y reflexionar.
Muchas gracias y no hay que tener miedo.
Así es, compañera. Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Era Susana Novick, abogada, investigadora, docente. Charlábamos con ella sobre la creación del IAPI en el 28 de mayo del 46 y la importancia de la construcción de soberanía, de herramientas, Néstor, de estamentos, la patria primero, ejercer soberanía, dice Laura por acá. Ojalá que así sea.